Señor, queremos arrodillarnos en nuestros corazones delante de tu majestuosa presencia. Queremos pedirte que nos aquietes, que estemos listos para escuchar tu palabra, Señor. Danos un corazón fértil. Anhelamos ser como la parábola describe ese corazón, donde la semilla cae en una tierra buena y da fruto. Prepara nuestro corazón para que, al recibir tu palabra, dé ese tipo de fruto. Un fruto que sea abundante, porque nuestro corazón está listo para escuchar tu voz. Oramos también por los niños, que vos prepares sus corazones para este tiempo especial que ellos también van a tener en tu palabra. Rogamos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Según un estudio, en promedio tenemos 35 conversaciones por día. Pasamos casi 25% del tiempo hablando. Hay algo que todos hacemos, todos los días, como seres humanos, y es hablar. Algunas de nuestras luchas y nuestros dolores más profundos tienen que ver con nuestra lengua, o alguien que usó la lengua hacia nosotros de una manera que nos hirió profundamente. Cosas que nos dijeron cuando éramos chicos, que hasta el día de hoy nos quedaron grabados. Palabras que esta misma semana nos hirieron en el matrimonio. Quiero que te imagines que yo ahora tengo un dispositivo especial, una máquina que los grabó a cada uno de ustedes en sus casas. Cada conversación, cada conflicto, lo tengo grabado. Y vamos ahora a escuchar en vivo esos momentos que vos estarías avergonzado de escuchar tus palabras. Estarías un poco nervioso, yo también lo estaría. Ese conflicto que tuviste con tu jefe, con tu hijo, con tu cónyuge, y la manera que vos te expresaste. La realidad es que como seres humanos continuamente estamos hablando y continuamente necesitamos comunicarnos, pero a la vez tenemos una lucha en ese proceso de comunicarnos. Nuestras palabras con frecuencia nos traicionan y las palabras de otros nos lastiman. ¿Cuán desesperadamente necesitamos saber qué dice Dios acerca del hablar, acerca de las palabras? Dios es un Dios que habla. Es más, Jesucristo en el libro de Juan dice que es la palabra encarnada. Es un Dios que comunica, y este Dios que comunica nos dice mucho acerca de cómo nosotros debemos comunicarnos como seres humanos. Estamos estudiando el libro de Proverbios, así que te invito a abrir tu Biblia al libro de Proverbios. Vamos a estar mirando el capítulo 10, versículo 11. Hoy terminamos la última parte, la última predicación de una serie que venimos mirando del libro de Proverbios. Para los que tienen el señalador, esta es la séptima predicación. En la primera vimos Teme, Proverbios 1:7, perdón, donde habla de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 4:23, hablamos de guardar el corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida. Proverbios 5:15, bebe de tu propia cisterna, la idea de la pureza sexual. Alaba, Proverbios 31:30, que la mujer virtuosa debe ser alabada públicamente. La exhortación a alabar públicamente las virtudes de la mujer de Proverbios 31, de alabar y animar a nuestras esposas. Proverbios 6:6, ve a la hormiga perezoso y sé sabio, aprende de sus caminos. Hablamos de la pereza. La semana pasada, entrena, Proverbios 22:6. Entrena a tu hijo, entrena al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Y hoy terminamos con la manera que hablamos, habla. Proverbios 10:11. Fuente de vida o manantial de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. En el capítulo 6 de Proverbios nos dice que hay seis cosas hay que odia el Señor, y siete son abominación para Él. Y de esas siete cosas, tres tienen que ver con la lengua: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice, ahí está de vuelta, mentiras, número 2, y el que siembra discordia con su lengua entre hermanos. Así que la lengua es un tema muy importante en la Biblia y muy importante en el libro de Proverbios. Vamos a mirar hoy en este pasaje el poder de tu lengua. Ese es el título de la charla, el poder de tu lengua. Y quiero resaltar dos cosas en este pasaje. Primero, que como cristiano, tu lengua tiene la capacidad de edificar. Si sos un hijo de Dios, si el Espíritu de Dios habita en vos, vos tenés algo que una persona sin el Espíritu de Dios no tiene de la misma manera, y es la capacidad de edificar espiritualmente a otro con tu lengua. El pasaje de hoy, Proverbios 10, dice que el justo tiene este tipo de lengua, una fuente de vida. Entonces la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es el justo? Bueno, el justo en el Antiguo Testamento es el equivalente del cristiano en el Nuevo Testamento. Es el que tiene una relación con el Dios de la Biblia. Y como ocurre frecuentemente en el libro de Proverbios, hay un contraste entre la boca del justo y la boca del impío, la boca del cristiano y la boca del pecador, que nosotros también somos el pecador. El impío específicamente es el camino de aquel que no camina con Dios. Por supuesto que se refiere al no cristiano, pero también se refiere a cómo nosotros actuamos cuando no estamos caminando con Dios. De ahí la exhortación, la importancia de escuchar esto como cristianos. No es automático que nosotros automáticamente siempre vamos a tener, ya al ser cristianos, esta boca que emana vida. Por eso es relevante el pasaje de hoy. La idea es que el justo es justo a través de la justicia de Cristo, es decir, el justo en el Antiguo Testamento y el justo en el Nuevo Testamento, el cristiano en el Nuevo Testamento, son salvos de la misma manera. No por su propia justicia, no confiando en su propia habilidad o sus propios méritos, sino confiando meramente y totalmente en la justicia de Cristo. Y para poder tener este tipo de lengua, que es de edificación, necesitamos descansar en la persona de Jesucristo. No es algo que nosotros podemos esforzarnos más, simplemente, sin la ayuda de Dios, para hacer esto. Santiago nos dice que nadie puede domar la lengua, que es un veneno mortal. Todos los animales se pueden domar, pero la lengua nadie lo puede domar. Es solo con la ayuda de Dios, reconociendo nuestro descanso en la justicia de Cristo, que nuestra lengua puede ser un manantial de vida. La imagen que usa el proverbio para referirse a la boca del justo es una imagen que comunica vida y bendición, esta idea de manantial. Si pensamos cómo era en la antigüedad, el agua era algo sumamente precioso. Había guerras por el agua, por el pozo de agua, por tener los pozos de agua. La imagen es una imagen de algo que es precioso, algo que es valioso, algo que da vida. Es un manantial, una fuente de agua, de mucho valor y de bendición. Y es interesante que esta frase, fuente de vida o manantial de vida, aparece varias veces en el libro de Proverbios. Aparece una vez en el libro de Salmos y dice que Dios es la fuente de vida. Dios es el manantial de vida. Acá Proverbios dice que la boca nuestra, la boca del cristiano, debería ser manantial de vida, fuente de vida. Salmos me dice, Dios mismo es un manantial de vida, es el que de él brota agua de vida. El ser humano no puede vivir mucho tiempo sin el agua. Y esta es la imagen, algo que da vida. Proverbios 13:14 utiliza esta misma frase, manantial de vida, dice la enseñanza del sabio, y acá está, es fuente de vida, es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y la idea es que la persona sabia enseña, su enseñanza de sabiduría es vida, manantial de vida. Proverbios 14:27 dice el temor de Jehová, esta frase que tanto vemos en Proverbios, la idea de conocer a Dios, estar bajo su reino, estar en asombro de él, es fuente de vida, es manantial de vida. Entonces hace una conexión entre la lengua, que es manantial de vida, como también lo es el sabio, como también lo es el que tiene temor al Señor, el que está enamorado de él, el que está en una relación de asombro con su Dios. Y por último también aparece en Proverbios 16:22, esta misma frase, manantial o fuente de vida, dice, es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Entonces, ya sea la sabiduría, el entendimiento, Dios mismo, el temor del Señor, es manantial de vida. Y acá Proverbios me dice, Proverbios 10:11 me dice que mi boca, como justo, como cristiano, debería ser una fuente de vida. Esta misma imagen de manantial, cuando aparece en el Antiguo Testamento, es una imagen de purificación. Levítico lo usa para describir el flujo de la sangre de la mujer. Salmos habla de Dios como manantial de vida. Y lo usa en otro pasaje en un sentido figurativo para hablar de la descendencia de Israel. Y Proverbios 5 me habla de la mujer, de mi esposa, como un manantial. Cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos una frase muy parecida. Jesucristo habla del Espíritu Santo, que todavía no había venido. El Espíritu Santo todavía no había venido a morar dentro del cristiano. Y me habla que como creyente del Nuevo Testamento yo tengo el Espíritu Santo que mora en mí y es descrito como aguas vivas. Unas aguas vivas que brotan de lo más profundo de mi ser. Es la misma imagen de Proverbios, del Espíritu Santo. Y la idea es que la lengua está conectada con el corazón. Si yo quiero tener una lengua que es, como describe acá, que produce vida, esto está conectado con el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El Espíritu Santo que mora dentro del cristiano es como aguas vivas que brota de lo más profundo de mi ser. Esta es la imagen que nos da este versículo. Así que la realidad es que vos como cristiano tenés, por el Espíritu de Dios que habita en vos, tenés la capacidad de edificar con tu lengua. A medida que yo estoy caminando con Dios, mi lengua puede ser un instrumento de vida, de bendición, de refresco a aquellos a mi alrededor. Algunos pasajes en Proverbios que me habla de mi lengua como una fuente de bendición. Proverbios 12:15 dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Vos podés con tu lengua traer alegría a otra persona que está deprimida. Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. La idea de alimentar, de que mis palabras como cristiano pueden alimentar espiritualmente a otras personas y traer edificación. Proverbios 15:28, el corazón del justo medita cómo responder. Por eso hay otro proverbio que me dice que en las muchas palabras la transgresión es que es inevitable. ¿Sí? El justo es cuidadoso, medita cómo responder. Mas la boca de los impíos habla lo malo. Y es interesante que el contraste que hace es entre el corazón y la boca, porque son lo mismo. Del corazón es donde salen justamente las cosas que provienen Mi boca justamente está conectado con mi corazón. Y por eso no dice la boca del justo medita, el corazón del justo medita cómo responder. La realidad es que si vos estás caminando con Dios, una de las medidas que yo sé que estoy en comunión, que estoy caminando con Dios, es porque mi boca está edificando a otros. Y a la medida que yo no estoy edificando a otros, yo corté esa comunión con mi Dios. No estoy actuando conforme al justo. El justo, su boca, es un manantial de vida. En las relaciones más íntimas, mi boca debería ser un instrumento de bendición. Porque tengo la justicia de Cristo, soy justo porque Él me hizo justo, y tengo el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Cuando estoy conectado con Él, en mi matrimonio, en vez de destruir, yo puedo edificar con mis palabras. Mi lengua, como cristiano, tiene esa capacidad de edificar, de decir palabras que alientan en vez de desalentar, palabras que suman en vez de restar, edifican en vez de destruir. ¿Cómo estás con tu lengua en tu matrimonio? Es una de las áreas más difíciles, ¿no es cierto? Porque es ahí donde nosotros nos sentimos lastimados, en la relación más íntima humanamente posible en la tierra, y es ahí donde puede salir todo el pecado de nuestro corazón. En la relación con mis hijos, mi boca como cristiano debería ser un instrumento de edificación, de bendición. Aun cuando estoy corrigiendo a mis hijos, la motivación de mi corrección debe ser amor. Y la motivación debe ser la gloria de Dios y ser un instrumento de Dios en sus vidas. Y como dije la semana pasada, se ha dicho que por cada cosa que decimos a nuestros hijos de corrección, de algo negativo, debería haber 4 afirmaciones positivas. ¡Qué desafío! Que mis palabras como cristiano puedan ser de edificación con otros en la iglesia. ¡Qué oportunidad que tenemos en la iglesia! Que mis palabras, en vez de ser de chisme, en vez de ser de desaliento, edifican, alientan, construyen a otros. Esta es la imagen de este proverbio. En el trabajo, que la gente ve que hay algo distinto a mí, y una de las maneras que eso se manifiesta es la manera que yo uso mi boca para edificar a otros. Ahora, si es un cristiano hablándole a un no cristiano, no va a ser edificación espiritual directamente. No tiene el Espíritu de Dios para ser edificado en su caminar con Dios, pero sí es un aliento lo que yo estoy dando con mis palabras. Estoy hablando bien, sale algo bueno, sale vida de mi boca. Con mis vecinos, yo he notado que una de las marcas de las personas que son mujeres y hombres de Dios es observar cómo usan su lengua en las relaciones íntimas, cómo hablan. La persona justa es un manantial de vida, su boca. Manantial de vida es la lengua del justo. Pero el pasaje no termina ahí. Pero el gran contraste: la boca de los impíos encubre violencia. Y este es el segundo punto. Si el primer punto es, como cristiano, tu lengua tiene la capacidad de edificar, el segundo punto es, como pecador, porque somos pecadores, no dejamos de ser pecadores. El pecado sigue viviendo dentro del cristiano. Dios no te quita el pecado que yace dentro de ti. Pablo habla en Romanos 7, ¡ay, qué miserable que soy yo de esta lucha que él tiene todavía con su pecado! Porque el pecado todavía está presente en nosotros, mora en nosotros todavía. Dios, cuando nos salva, no nos quita algo, nos da el Espíritu Santo. Pero el pecado que mora dentro de nuestro recién va a ser removido en esa salvación completa final, en nuestra redención total, en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto luchamos con nuestro pecado. Por eso, como pecadores, como pecador, tu lengua, mi lengua, tiene el poder de destruir. Tiene el poder de hacer mucho, mucho daño. Y esto es verdad para todos. Acá en Proverbios se está haciendo el contraste del justo y del impío, pero nosotros a veces actuamos como un impío en nuestra lengua, porque el pecado todavía yace en nosotros. La pregunta clave en esta última parte del versículo es qué significa que los impíos encubren violencia. ¿En qué sentido? Hay dos posibilidades. Uno es que están detrás de sus palabras, hay engaño, hay motivaciones ocultas. Lo están tapando. La palabra encubrir significa esto frecuentemente: ocultar, tapar. Pero la otra, que es más probable, es la idea de que está cubierto, como el campo del perezoso que está cubierto, misma palabra, de espigas. Y la idea es que la boca del impío está cubierto, sale de su boca continuamente palabras violentas. Y como cristianos nosotros también caemos en esto. Como pecador, mi lengua, tu lengua, tiene el poder de destruir. Si pensamos en qué es la violencia, la violencia es algo que produce daño y produce muerte y produce destrucción, y esta es la idea: no violencia física, sino violencia emocional. Sus palabras son violentas, hacen daño. Cuando habla, producen daño a otros, y ninguno de nosotros somos inmunes, ninguno de nosotros no hemos experimentado que alguien nos haga daño con sus palabras, como tampoco ninguno de nosotros no hemos vivido la realidad de que nuestra boca ha salido palabras que han dañado a otros. Cada uno de nosotros somos culpables. Santiago en el Nuevo Testamento aclara que la lengua no se puede domar. El predicador Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata, de aquellas que estaban muy de moda en la época en que el príncipe de los predicadores, se le decía así a Spurgeon, llenaba los templos y los salones de espectáculos más grandes de Londres. Y se comenta que después de una predicación se le acerca una mujer y le comenta acerca de su corbata. Decía el autor que escribía esta ilustración, su mayor preocupación era descubrir los defectos del prójimo. «Señor Spurgeon», le dijo, «he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata, que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio». Y esto es lo que respondió el predicador. «Corte como quiera, señora», fue la respuesta. «Pero antes, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano». La mujer sorprendida no se opuso en absoluto, y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo: «Saque la lengua, señora. La lengua tiene poder para producir destrucción. Tiene mucho poder nuestra lengua. Tiene poder para traer bendición, pero también tiene mucho poder para destruir, generar daño». Proverbios también nos da muchos ejemplos del poder de dañar de nuestra lengua. Les menciono algunos. Proverbios 12, 18. «Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». Proverbios 15, 4. «La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Mi lengua, tu lengua, tiene la capacidad de quebrar el espíritu de tu hijo. Tu lengua tiene la capacidad de quebrar el espíritu de tu esposa, de tu esposo, de humillarla, de humillarlo. Proverbios 18, 14. «El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad». Es decir, si te enfermas físicamente, tu espíritu se lo aguanta. Pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? ¿Quién lo puede sobrellevar? Proverbios 11, 9. «Con la boca el impío destruye a su prójimo». Proverbios 16, 28. El hombre perverso provoca contiendas, nuevamente destrucción, con su boca. Y el chismoso separa a los mejores amigos. Noten el poder destructivo de la lengua de separar mejores amigos a través del chisme. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Ojo, está diciendo, no solamente en cómo usas la lengua, sino cuidado con estar cerca de la persona que tiene suelto la lengua y de ser afectado por el veneno de su chisme. Proverbios 17:4, el malhechor escucha los labios perversos. Ahí está confrontándote a vos si te gusta escuchar lo que otros dicen de otros. Dice que sos un malhechor, soy un malhechor cuando yo escucho a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. ¿Sabían que en dos ocasiones abrieron el ataúd del presidente famoso Abraham Lincoln en el tiempo de la Guerra Civil? Dos veces lo abrieron. En 1887, 22 años después de que él había sido asesinado, se abrió su ataúd. ¿Saben por qué? Porque había un rumor de que estaba vacío el ataúd. Y el rumor corrió tan ampliamente por todo el país que decidieron comprobar si era verdad o no. Y abrieron y efectivamente ahí estaba el cuerpo de Abraham Lincoln. Pero había un rumor que había comenzado, que la gente estaba convencida de que él no estaba ahí. Y había varios testigos que confirmaron, no, sí, su cuerpo está acá. 14 años después lo volvieron a abrir. ¿Saben por qué? Porque otra vez corrió un rumor de que su cuerpo no estaba en el ataúd. Y a tal punto que el pueblo volvió a creer que era así y se tenía que confirmar que su cuerpo realmente estaba ahí. Y se abrió a pesar de las quejas del hijo de que no hagan este acto de avergonzar y abrir el cuerpo de su padre, o el ataúd del cuerpo de su padre, y nuevamente estaba ahí, esta vez con más testigos para confirmar que estaba ahí. ¿Cuánto poder en un rumor? ¿Cuánto poder que tiene la lengua de producir destrucción? ¿Cuánto daño podemos hacer con nuestras palabras? El mensaje de este proverbio es que tu lengua tiene la capacidad para edificar o para destruir. ¿Cómo la vas a usar? ¿Qué sale de tu boca en un momento de conflicto? Ese es uno de los momentos más críticos para controlar la lengua. Porque en el momento que vos estás lastimado, donde tenés más potencial para decir cosas que después no las podés retractar, que ya producieron la herida, ya producieron el daño, ya producieron la muerte emocionalmente. ¿Cómo respondés cuando te lastiman a vos con tu lengua? Nuestra lengua está conectada con el corazón y nuestras heridas en el corazón frecuentemente se manifiestan con palabras que buscan vengarse, que buscan volver la herida, repagando con otra herida. Nuestra lengua tiene esta capacidad tremenda de edificar o destruir. Un filósofo griego una vez le dijo a su siervo que el próximo día va a tener unos invitados y que vaya al mercado y compre lo mejor que hay en el mercado para darle de comer a sus invitados. Así que el siervo fue, se sentó el próximo día, el filósofo junto con sus invitados, y comieron 4 o 5 platos de lengua. Lengua cocida de una manera, lengua cocida de otra manera. Eso fue lo que comieron. El filósofo se quejó y le dijo, yo te dije que busques lo mejor en el mercado y nos serviste 4 o 5 veces la lengua. Y su respuesta fue la siguiente, dijo, ¿no es la lengua el órgano de la sociabilidad, la elocuencia, la bondad y la adoración? Por eso traje lengua, porque es lo mejor que había. Entonces el filósofo le dijo, mañana quiero que consigas lo peor en el mercado. Así que el próximo día había 4 o 5 platos de lengua, con una forma, con otra forma, con un acompañamiento, con otro acompañamiento. El filósofo perdió su paciencia otra vez y le dijo: yo te dije que busques lo peor, y me trajiste nuevamente la lengua. Y le dijo: sí, lo hice. ¿No es la lengua el órgano de la blasfemia, el órgano de la difamación y el órgano de la mentira? Nuestra lengua tiene esta capacidad de producir mucha bendición o destrucción. Santiago en el Nuevo Testamento lo diría de la siguiente manera: nadie puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella nosotros cantamos acá en la iglesia y después maldecimos a nuestro cónyuge. Dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura puede salir agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Está diciendo lo ridículo que es que nuestra lengua esté bendiciendo en un momento y en otro momento maldiciendo. Sin embargo, es así. Esa es la realidad. Nuestra lengua tiene esta capacidad de edificar o destruir. ¿Cómo respondes con tu boca cuando tus hijos te faltan el respeto o no te obedecen? ¿Hablas mal de otros con otros siendo chismoso? ¿Das oído al chisme? Yo quiero exhortarte por la palabra de Dios, por lo que Dios nos ha revelado en esta parte acá, que si en estos días tu lengua hace un instrumento de destruir y no de edificar, que experimentes arrepentimiento. La vida cristiana, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, es una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar. La confesión es estar de acuerdo con Dios. Y Dios te invita a que vos reconozcas tu fracaso en esta área, como todos fracasamos. Y vayas a Él en confesión y vayas a aquellos a quienes has herido con tu lengua. Nuestro arrepentimiento, nuestra confesión debe ser continua cuando fallamos, porque vamos a fallar en el uso de nuestra lengua. Es por la justicia de Cristo, es por el Espíritu Santo que vive en vos. Solo por eso que tu boca y mi boca puede ser una fuente de bendición. Pero tiene que haber arrepentimiento, confesión, volver a Dios en dependencia de Él para que brote vida a través de tu lengua. No podés producirlo, no es una fábrica. El texto no dice que el justo tiene una fábrica de vida, algo que vos producís y te esforzás. Es un manantial, es natural, brota vida. Esto que es natural no es natural por vos, es porque el Espíritu de Dios vive en vos, y cuando vos cedes a su influencia, tu boca puede ser un instrumento de edificación y bendición. Jesús dijo que el problema es nuestro corazón. De la abundancia de la boca habla el corazón. Nuestra lengua tiene esta capacidad de edificar o destruir. Cierro con una historia de el libro de Paul Tripp, que se llama Guerra de Palabras. Escribió un libro sobre este tema en las Escrituras, esta guerra que tenemos nosotros con nuestras palabras. Y cuenta la siguiente historia. Comenzó como un gran día. El clima era tan lindo como habíamos esperado que sea, y acabábamos de tener un lindo desayuno familiar juntos. Yo estaba entusiasmado del día. Íbamos a salir para la actividad que habíamos planeado en 2 horas, así que yo estaba usando el tiempo para leer. Pero mi hija adolescente y mi hijo más pequeño parecían estar más contenciosos que lo usual. Seguro ninguno de los padres puede identificarse con esto. Yo escuchaba como los ataques verbales iban incrementando y me estaba irritando cada vez más. Estaba sentado ahí, creciendo en enojo, con el libro en mis manos, pero rehusaba intervenir. No tengo que lidiar con esto hoy, razonaba. Este es mi día libre. También me preguntaba por qué mi esposa no hacía algo. ¿No podía escuchar ella lo que estaba pasando? Entonces mi hijo corrió al baño con mi hija persiguiéndonos. Se empezaban a empujar con toda su fuerza desde cada lado de la puerta y yo ya no aguanté más. Me levanté no con un sentido piadoso de propósito paternal, pero con un corazón lleno de enojo y autocompasión. ¿No se daban cuenta cómo es mi vida? ¿No se daban cuenta cuán duro trabajo yo para ellos? ¿No se daban cuenta cuán importante era este día para mí? ¿No se daban cuenta que yo estaba tratando de leer? ¿No se daban cuenta que este es el tipo de cosas que arruinan días como este? Mi hija era la más grande, así que ¿por qué no puso un final a todo? ¿Por qué tenía que ser tan cabeza dura? En ese espíritu me levanté y marché a la escena. Miré a mi hija primero. Le hablé desde mi sentido de que se me había hecho mal, que ella estaba arruinando mi día y pareciera que a ella no le importaba. Le di una charla que sencillamente comunicaba: yo hago esto y esto por vos, y esta es la gratitud que yo recibo. ¿Esto es lo que recibo a cambio? ¿Por qué no creces de una vez por todas? Mis palabras eran acusatorias y duras, nacidos más de un amor a mí mismo que un amor hacia ella. No estaban habladas para lograr lo que Dios quería para ese momento, sino para lograr lo que yo quería. Mi hija seguía diciendo, mientras que yo seguía hablando y hablando: pero papá, es que no estás entendiendo. Pero yo no estaba ahí para comprender. Yo estaba ahí para sacar toda mi frustración. Me fui del cuarto y me senté enojado en el sofá para continuar con mi lectura, pero no me podía concentrar. Mi conciencia me molestaba. Yo no había manejado bien las cosas. No importa cuánto trataba de justificarme, no podía sacarme el peso de la convicción que pronto se convirtió en remordimiento. ¿Cuándo voy a, de una vez por todas, hacer esto bien? ¿Cómo puede saber lo que yo sé y aún así entregarme a este tipo de comunicación? Clamé oración por perdón y ayuda. Era para mí uno de esos miserables de mí momentos. Terminé de orar y fui al cuarto de mi hija para pedirle perdón. Nuestra lengua, con aún los mejores, tiene la capacidad para edificar o para destruir. Y quiero exhortarte en esta mañana que vos en esta semana vivas un arrepentimiento. Cuando vos fracasás en el uso de tu lengua, confesá rápidamente. Andá al Señor en confesión y en arrepentimiento. Reconocé tu pecado, reconocé que lo que hiciste está mal. Reconocé que tu lengua no fue algo que produjo vida, sino que produjo daño. No eches la culpa a otros o las circunstancias o lo que sea. Tenemos la tendencia de pensar que los problemas están afuera, cuando la Biblia nos enseña que los problemas están adentro. Es cómo respondemos con nuestro corazón a las situaciones. Capaz hay alguien que vos tenés que pedirle perdón por cómo vos le hablaste a tu cónyuge, a tus hijos, y no tenés la frecuencia de hacerlo. La vida nos muestra un cuadro realístico. Vamos a seguir luchando con nuestra lengua, vamos a fracasar. El punto es qué hacemos cuando fracasamos, si lo reconocemos o si lo negamos. Que Dios te ayude hoy a reconocer tu necesidad de Él, para que tu lengua sea un manantial de vida. Que en nuestra iglesia haya personas llenas del Espíritu Santo, que sus lenguas se estén edificando durante esta semana, produciendo vida en vez de destrucción. Y que cuando fallamos, seamos rápidos para la confesión, el arrepentimiento y el perdón total de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. No podemos domar nuestra lengua, porque nuestra lengua está conectada con nuestro corazón. Por eso Proverbios también nos dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Así que, Señor, la lengua de alguna manera mide, nos muestra, nos revela lo que está en nuestro corazón. Es un termostato, es una lucecita que aparece en el auto que dice que falta aceite, cuando de nuestra boca